dança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembremos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras no segundo andar da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estás a escoitar o episodio 20 de Habitando, un podcast, un farangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras, Galicia. Eu son Jorge Brandariz.
Eu son Rebeca Cuevas.
Eu son Juan Ortiz.
Eu son Marta Casal.
Eu son Lucía Cernuda. Benvidos e benvidas ao episodio número 20 de Habitando. Este mes imos dedicarlle o programa ás iniciativas do Laboratorio Cidadán da Cidade da Coruña, do COLAB, que se levan desenvolvido neste último trimestre do 2017. Durante o programa faremos entrevistas ás persoas que levaron a cabo os proxectos de Co-urbanismo nos Talóns, Participagra e o Oasis de Monte Alto. Pero antes, as noticias.
Para que lembramos da vida, chora, sonha. Para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos, ale, 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 ale. Para que lembremos, ale, alegria.
Dende hai unhas semanas está disponible no apartado de transparencia da web de Arquitecturas en Fronteiras España e tamén dende a nosa a Memoria de Actividades do 2016. É unha memoria que fala da nosa trayectoria, dos proxectos que fomos conseguindo, poñendo en marcha e levantando. Fala de todos os logros, perspectivas do pasado período que seguimos a traballar e, sobre todo, dunha tendencia positiva de crecemento de Arquitecturas en Fronteiras que nos fai ser optimistas de cara ao futuro. Nela atoparás os nosos proxectos de cooperación internacional en América Latina e África, os nosos proxectos de cooperación local en España, o traballo realizado en Educación para o Desenvolvemento, eventos e actividades nas que colaboramos e participamos e o resumo das contas anuais.
No Grupo de Cooperación Internacional, a segunda semana de decembro, visitamos os centros escolares de La Salle en Santiago de Compostela e Ferrol, e o Centro da Inmaculada tamén en Compostela. Acudimos xunto ao compañeiro de Proide a explicar os proxectos educativos deste ano en Guatemala ao alumnado de sexto de primaria. Foron unhas sesións moi interesantes, xa que os nenos e nenas de ambas escolas participaron moito e fixeron moitísimas preguntas. Interesoulles moito a construción das letrinas e o proceso participativo para o deseño do espacio de ocio. Esperamos volver o ano que ven para seguir explicando os proxectos que se están levando a cabo este ano e no vindeiro ano.
Tamén remata un trimestre moi activo para o Grupo de Educación para o Desenvolvemento. Desde o comezo do curso, estivemos a traballar con alumnado de primeiro da ESO no IES Menéndez Pidal, nunha pequena transformación participativa do seu entorno, experiencia que presentamos a Ludantia, a Bienal de Arquitectura e Educación, na cal os seus froitos exporanse en Pontevedra no 2018. De todo o acontecido en Ludantia e do que acontecerá en 2018, teredes cumprida a conta máis polo miúdo en próximos episodios. Por outra banda, celebramos a primeira edición do curso presencial Transformando, un espazo de formación transdisciplinar sobre metodoloxías participativas vinculadas á transformación do noso entorno. Estaban especialmente enfocadas en traballar coa mocidade en procesos educativos. Ao longo de dúas semanas, un grupo de aproximadamente 25 alumnos e alumnas disfrutamos da experiencia e coñecemento das poñentes Lucila de Altequio, Ana África e Marta de Taller Abierto e Andrés de Raóns Públiques. Os módulos desenvolvéronse nas aulas do IES Ramón Menéndez Pidal, o mesmo sitio onde presentamos o proxecto de Ludantia. Celebrar esta formación no propio centro escolar foi de gran utilidade para poder coñecer de primeira man a realidade a que se enfronta a mocidade e o profesorado e poder realizar as sucesivas prácticas nun exemplo concreto. Outro aspecto interesante desta formación foi a diversidade de persoas que participaron, achegadas desde moitas disciplinas, pero todas cun interese común de coñecer un pouco máis sobre este tipo de metodoloxías. Foi unha oportunidade para tecer redes e compartir experiencias, xa que, ademais, na última xornada, compartimos o instituto coa plataforma Proxecto Cárcere e o seu encontro vis-a-vis sobre centros sociais autoxestionados. Queremos agradecer a todas as persoas que compartíxedes con nós un pouquiño do voso tempo e sabedoría. Agardamos coincidir noutro momento.
e o Grupo de Voluntariado e Formación organizou a segunda sesión do Obradoiro sobre Mellora da Xestión Emocional e Resolución de Conflictos do que vos falábamos no pasado episodio. Contamos coa axuda das nosas facilitadoras Mariola e Inés. Propuxéronnos unha viaxe á Illa das Emocións e durante toda unha tarde estivemos reflexionando e aprendendo ferramentas para traballar con elas, coas emocións, cousa que non temos tan presente. En Arquitecturas en Fronteiras consideramos importante fomentar este tipo de espazos de calidade, alonxados do traballo diario da organización, para poder establecer lazos cos nosos compañeiros e compañeiras e aprender sobre o cuidado dos grupos. Ao final, é unha parte fundamental da nosa experiencia como persoas voluntarias.
O Grupo de Cooperación Local participou no segundo encontro das xornadas co Urbanismo nos Talóns, iniciativa na que imos falar dentro dun anaquiño, e alí explicaron e describiron os instrumentos empregados na relación co urbanismo e cos axentes públicos e privados que desenvolveron durante todos estes anos nos asentamentos precarios da cidade.
Hola, soy Goyix del...
Hola, soy Bernardo Pajares del podcast...
Hola, somos Matco.
Hola, soy Charlu del podcast...
Hola, soy Marta, no soy...
Hola, soy Jaime.
Hola, soy Juan Ortiz del podcast...
Y estás escuchando Invita a la Casa.
Invita a la Casa.
Cultura digital y ocio analógico.
Tu magazine de sobremesa.
Con su pizquita de desenfado.
Tu magazine de sobremesa.
Lo mejor de la podcastfera.
Con su pizquita de desenfado.
No a cenar, pero casi.
Gente people guapa, simpática y maravillosa, suscribiros a Invita a la Casa, vuestro podcast magazine quincenal independiente y gratuito de cultura digital y ocio analógico, con su pizquita de desenfado. Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario, vermouth con gente interesante, cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras. Con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Escúchanos en invitalacasapodcast.blogspot.com.es y en vuestros mejores podcasts y players.
No os olvidéis de mí, soy la Robore, la estrella del programa. ¡Qué panda de ciervos!
Como comentaba anteriormente Lucía, hoxe temos un programa no que imos entrevistar a persoas que forman parte de tres proxectos que a súa vez integran ou están sendo financiados polo Colab e que se están a desenvolver neste último trimestre do ano na cidade da Coruña. O Colab é unha iniciativa que se impulsa desde a Concellería de Participación e Innovación Democrática. Bueno, pues consiste nun, complicado, non? Igual de explicar, pero bueno, un espacio, unha iniciativa que pretende empoderar a través de proxectos de participación cidadá pois distintas iniciativas, non? Que pode haber na cidade, vende colectivos pois máis tradicionais, con máis tempo de experiencia, ou persoas que se poden xuntar para levar iniciativas que teñen en mente adiante, iniciativas que pretenden mellorar a vida da xente e que comparten como ese todas xuntas, non? Que teñen o punto en común de fomentar pois a participación da cidadanía, non? Dun ou doutro sector. En este deste caso, pois os tres proxectos dos que vamos a falar comparten unha temática que é o tema da cidade, non? Do dereito á cidade, pois para abordar distintas problemas, dificultades ou posibilidades urbanísticas dentro do noso concello. O primeiro dos proxectos que vos imos a presentar é o Oasis Monte Alto, e o vai presentar Pili Casals, que é unha das promotoras deste proxecto, e imos a escoitar esta entrevista.
Pili, muchas gracias por dedicarnos este ratito. Y bueno, en primer lugar, cuéntanos quién eres y tu papel dentro de este proyecto que nos vas a presentar.
Uh-huh. Vale, muchas gracias a ti, Marta, y Arquitectura Sin Fronteras. Mi nombre es Pilar Casals y junto con mi compañera Noelia López tenemos una consultora en estrategia responsable e innovación social. Uh-huh. Llevamos 4 años trabajando y trabajamos tanto con empresa privada como con administraciones y con comunidades, un poco esas relaciones, para buscar multiplicar los impactos económicos, pero también sobre todo sociales y medioambientales. Hace 2 años... hice una formación de facilitación de Art of Hosting y conocí allí a una compañera que se llama Sara Goyeneche. Entonces Sara venía de hacer la formación de Guerreros sin Armas del Instituto ELOS de Brasil, en el que se enmarca el proyecto Oasis. Y bueno, estaba entusiasmada, me comentó con todo el calentón que venía justo de allí, ¿no? En qué consistía la metodología.
Muy intensa, ¿no?
Claro, son 30 días seguidos de convivencia residencial, en la que se trabaja directamente con comunidades allí, pues básicamente con las favelas, y claro, es una experiencia pues como muy de transformadora a nivel vital, ¿no? Entonces, bueno, me comentó el Oasis, a mí me fascinó la terminología, me fascinó que, escapando un poco, bueno, yo primero soy educadora social, estoy licenciada en Ciencias del Trabajo y luego me fui especializando en personas, gestión de personas y facilitación. Pero siempre, en todo lo que tiene que ver con los diagnósticos sociales, se parte pues de las necesidades, uh-huh, de los problemas. Uh-huh. Y entonces toda esta terminología del Oasis, que hablaba del diagnóstico apreciativo, de partir de las bellezas, de lo que funciona, de un diagnóstico hecho por personas sobre la marcha, no por un equipo de consultores con cargados de papeles e indicadores, ¿no? Hablar de sueños, hablar de llevar sueños a la realidad, ¿no? Era como toda una terminología que me fascinaba. Entonces yo dije, Sara, yo quiero que hagamos esto en Galicia. Yo me acababa de venir, además. Ella estaba viviendo de momento aún en Perú. Me dijo, bueno, yo tengo pensado volver en algún momento y ya vemos. Y bueno, pasaron 2 años. La verdad que Saru y yo no nos habíamos vuelto a ver. Y surgió la oportunidad, salió el collab, lanzó la convocatoria, me avisó una amiga, leí la convocatoria y dije, esto es un oasis. O sea, no me parece que lo han hecho a medida, ¿no? Entonces llamé a Saru. Saru ya estaba viviendo en el País Vasco. Y me dijo, venga, vamos. Entonces, bueno, consiguió a otra guerrera para que se viniera, que fue Nati Dittmar, que ella es brasileña y ella además es arquitecta y trabajó desde el año 2009 hasta el año 2016 en ELOS. Uh-huh. Entonces facilitó todos los guerreros desde entonces y ha tenido, bueno, tiene casi una centena de oasis a sus espaldas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, así un poco se constituyó el equipo y la intención de llevar el oasis en Coruña. Y bueno, yo como oriunda de aquí, el barrio en el que, aunque he vivido en diferentes zonas con mis padres, en donde pasé más años, fue Monte Alto, y era también el barrio que más conocía y que me parecía que tenía como mucho potencial, uh-huh, para llevar un proyecto de estas características.
Bueno, y nos has contado un poco. La terminología nos puede ayudar a, ¿no?, igual a entender por dónde va la cosa, pero o quizá no, ¿no? Porque igual es algo tan contracorriente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a hacer, que es como plantear, fijarnos en los problemas para buscar las soluciones, nunca lo que funciona. Bueno, quizás una lógica un poco contracorriente, ¿no?, la del oasis. Entonces, cuéntanos un poquito, sé que es complejo, así, pero como cuáles son las principales fases, en qué consiste, cuál es el objetivo del oasis y un poco esas fases a las que va a ir jugando la gente, ¿no? Uh-huh. Es importante decir que el Oasis se concibe como un juego, ¿no?
Sí, exacto. El Oasis es una metodología de movilización comunitaria que lo hace desde una perspectiva lúdica. Uh-huh. Esto es muy importante porque efectivamente es un juego. Uh-huh. Es un juego que, de hecho, nosotras en nuestro caso lo hemos jugado con tablero físico. Uh-huh. Para que se pueda dar tiene que haber un grupo de jugadores y jugadoras que puede oscilar entre 5 y 25 personas. Y que es el equipo movilizador. Es el nexo entre el proceso participativo y el barrio. Entonces, estas personas van a participar en todo el proceso y van siguiendo una serie de fases en las que el objetivo principal, sobre todo, es prender la chispa, ¿no?, demostrarle a la comunidad de que cualquier parte de la base, de que cualquier comunidad tiene todos los talentos y recursos necesarios para hacer realidad sus sueños. Entonces, el equipo movilizador va pasando por diferentes fases en las que primero, como decíamos un poco, se hace ese diagnóstico apreciativo en el que lo que se busca pues son las cosas que ya están funcionando, las bellezas, los recursos, las potencialidades.
Que hay en un determinado lugar físico, en este caso fue en el barrio de Monte Alto.
Efectivamente, en este caso fue en el barrio de Monte Alto, pero puede ser una comunidad puede ser una empresa, puede, uh-huh, ser una escuela, puede, uh-huh, ser un barrio... Uh-huh. puede un poco cualquier agrupación de personas, ¿no? Uh-huh. En este caso fue en Monte Alto y en este caso el equipo movilizador pues eran personas tanto del barrio como personas de fuera del barrio. Uh-huh. La razón es porque también las personas de fuera del barrio traen una mirada nueva, uh-huh. que muchas veces cuando estamos dentro de una realidad pues no somos capaces de verla uh-huh. con otros ojos. Uh-huh. Y cuando alguien viene de fuera pues es como, caray, un barrio que da al mar, uh-huh. un barrio que tiene brisa marina, un uh-huh. barrio que tiene unas vistas increíbles, uh-huh. que las casas son de colores. Uh-huh. Bueno, cosas que a lo mejor si estás dentro sí. no apreciarías de esta manera. Entonces, el objetivo principal del Oasis es más el proceso relacional que se genera y cómo se establecen los nexos entre vecinos y vecinas, comerciantes, entidades que ya trabajan en el barrio pero que pueden relacionarse de una manera diferente porque nunca lo han hecho desde esta perspectiva, ¿no? Un poco, aunque sí que es cierto que el Oasis lo que busca es identificar un sueño colectivo y llevarlo a cabo, y de hecho hay una fase que se llama acción, y se lleva a cabo eso que se ha decidido con los propios recursos y talentos locales, el foco importante es en el proceso relacional, ¿no? Porque realmente, digamos que el hacer una acción física es como el ancla que se necesita para que la comunidad recuerde que es posible, uh-huh. pero lo más potente es, una vez que se ha hecho esta acción, es la revolución que le llaman, que es la reflexión conjunta de lo que hemos logrado, cómo uh-huh. hemos llegado hasta aquí, qué hemos aprendido y cómo vamos a volver a abrir nuevos ciclos de sueños ya de manera autónoma.
Uh-huh. Entonces, se ha hecho todo ese proceso en el barrio, ¿no? Ese diagnóstico de mirada apreciativa con gente de fuera, gente del barrio, esas propuestas, ¿no? Uh-huh. Se ha hecho la acción, que creo que si quieres contar un poquito en qué ha consistido, en uh-huh. este caso podría haber sido sí. cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, es como tú dices, un ancla, ¿no? Una, uh-huh. entre comillas, una excusa en la que la gente uh-huh. va a experimentar ahí.
Sí, efectivamente. Siempre se dice que la acción, el sueño tiene que ser un sueño movilizador, es uh-huh. decir, un sueño que a la gente le brillen los ojos. Uh-huh. Es como la señal clave de hemos tocado uh-huh. ¿no? el punto que necesitábamos. Para descubrir esos sueños, este equipo movilizador que te decía, que también pues aprende a ver el barrio con otros ojos, también sale a buscar historias del barrio, sale a hablar con los vecinos y las vecinas, comerciantes, que les cuenten, ¿no? Cuáles son sus espacios preferidos, qué historias tienen para contar de vida, para ir generando también vínculos. Uh-huh. Después también se sale a directamente preguntar por esos sueños colectivos. Es complicado el proceso del sueño porque no estamos acostumbrados a soñar, uh-huh. porque estamos acostumbradas a pensar que el sueño pues es algo un tanto infantil y algo que queda para, bueno, así más naif, ¿no? pero que no forma parte de la vida real. Y sin embargo, el sueño tiene la capacidad de tener un potencial motivador como muy pocas otras cosas. Entonces es difícil cuando le preguntas a alguien cuál sería tu sueño para la comunidad, ¿no? Que realmente sea capaz de proyectar aquello que le gustaría y no centrarse en lo que no funciona. Uh-huh. Entonces, bueno, es también intentar descubrir un poco qué está detrás de eso. Por ejemplo, es cierto que la gente mucho comentaba lo sucio que estaba el barrio. El tema de las cacas de los perros fue, bueno...
Estrella.
Sí, el tema estrella. Pero claro, qué clase de sueño es ese, ¿no? era mucho pues lo sucio, lo pintado, lo feo, lo abandonado, y luego también hablaba mucho de los niños, de sitios para que los niños pudieran jugar, que pudieran estar en la calle tranquilos, que fiesta, pero como forma de reunirse, de encontrarse, ¿no? Entonces un poco también ir detrás de lo que está, de lo que es realmente la esencia uh-huh. de lo que se está diciendo. Entonces salieron como dos focos muy importantes. Uno era el cuidado y embellecimiento del barrio y otro era la fiesta como reencuentro comunitario y apropiación del espacio público, ¿no? Porque cuando dicen quiero un lugar para que mis hijos puedan jugar tranquilos...
Pues la calle.
Efectivamente. La perdimos. Sí, sí, sí. No necesitamos una mega instalación con aire acondicionado, ¿no? Y climatizada. Sino que buscamos precisamente el hecho de poder recuperar el espacio público. Así que se decidieron dos acciones, como sueño movilizador. Decir también que, aunque hay un equipo de jugadores y jugadoras, hay procesos en medio que son abiertos, uh-huh. abiertos a toda la comunidad. Uh-huh. Entonces, el momento del encuentro de sueños es abierto, y aunque uh-huh. primero hay un trabajo de recoger muchos sueños, después la comunidad viene y certifica que esos son esos sueños movilizadores. Así que se trabajó en dos ideas. Una, limpieza y embellecimiento de la escalinata de la Idamuro, uh-huh. y la otra, una fiesta vecinal en una calle que recientemente habían peatonalizado, que no se había aún prácticamente ni utilizado y que estaba en una zona un poco desmano del barrio. Porque sí que es cierto que en el barrio pasan cosas, pero siempre en las zonas como más vistosas. Hay una parte del barrio Monte Alto que tiene la característica de estar ya comenzando con la gentrificación, y es cierto que ahí hay mucho ambiente, pero en lo que era ya el núcleo puro, donde está en este caso la Rua Marola, pues allí como que nunca pasaba nada, y se decidió también pues recuperar uh-huh. ese espacio, por así decirlo. Entonces, en este caso, bueno, la acción fue un poco creciendo a la hora de vincular a más gente. Y Monte Alto tiene otra característica muy potente, que es que precisamente como hay muchos bajos que se quedaron vacíos y tenían un alquiler barato, uh-huh. se han ido para allí muchos artistas uh-huh. a lo largo de los últimos años. Con lo cual es como un microsojo, ¿no?
Ah, no sabía.
Está comenzando, sí, pero sí, sí que hay, pues te puedo decir que a lo mejor 15, uh-huh. 15 bajos de artistas, ¿no? Talleres y demás. Entonces, bueno, hubo un grupito de esta gente que a la que le resonó bastante el tema de la escalinata y decidieron juntarse. Así que, bueno, se han intervenido las dos paredes de los dos lados que estaban llenas de grafitis, bueno, de taqueados más que...
Es que además son unas escaleras míticas, ¿no? Para que no sepa de bajada. Monte sí. Alto es un monte, obviamente.
Como su propio nombre
indica. Y conecta, sí, como con la playa, ¿no? Con el mar.
Sí, conecta con el mar y tiene otra característica que, bueno, bajan muchas familias al colegio de Zalaeta, uh-huh. ¿vale? Bajan por ahí por la mañana uh-huh. un montón de niños y niñas con sus padres y madres, y después también pasa otra cosa inversa, que es hay dos restaurantes de los más famosos de La Coruña uh-huh. que están arriba de las escaleras, sí. con lo cual es una escalera por la que pasan un montón de turistas uh-huh. que vienen de la playa y suben a comer a sus uh-huh. sitios, ¿no? Entonces realmente las también son un poco, claro, como las escaleras de bienvenida al barrio. Uh-huh. Así que bueno, se sumaron un montón de artistas, con lo cual, es lo que decíamos, aunque lo que se busca es la espectacularidad de la relación y del proceso, en este caso el resultado también ha sido espectacular.
Doy fe. ¿Qué? Pondremos imágenes, porque sí. esto se cuelga en el blog, ¿no? Y podemos documentar con imágenes del trabajazo que se ha hecho sí. en un tiempo récord.
En un tiempo
realmente
récord.
Sí que... Bueno, sí, las capacidades que hay, ¿no? En un barrio y eso, que hay 15 bajos con artistas ahí metidos que son capaces de, uh-huh. de hacer eso.
Así es.
Otra cosita que te iba... Bueno, no sé
sí,
si tienes algo ahí. Creo que más o menos sobre la metodología pondremos también información, ¿no? De enlaces a la página de ELOS, de otras uh-huh. experiencias de Oasis, del propio Oasis Monte Alto. Como sobre un poco eso que te contó, ¿no? Tu compañera Sara, y que a ti te uh-huh. empezó a volar la cabeza. Cuando llevamos eso a la práctica en un contexto tan diferente al que surgió, ¿no? Como las zonas de favelas de Brasil, ¿con qué nos encontramos? O sea, ¿qué potencial ves ahí? ¿Cuáles fueron las dificultades? También hay que decir que este proceso ha sido un tiempo récord, ¿no? Muy, muy poquito tiempo, cuando el Oasis a veces requiere como fases de trabajo previo más largas, y esto ha sido... por las circunstancias del proyecto, muy rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, se han conseguido cosas, pero como vuestros aprendizajes de... Vale. Uh-huh.
Sí, efectivamente.
También es un laboratorio, es decir, el resultado claro. es importante, pero es para experimentar, ¿no? Está en el marco de un laboratorio, de aprender. Y...
Uh-huh. Efectivamente, es exactamente esto. El reto principal de este proyecto era el tiempo. Uh-huh. Porque es cierto que, digamos que puede haber varias formas de llevarse a cabo un oasis, pero la más común, o cuanto menos una que abunda mucho, es que una comunidad concreta solicite hacer un oasis. Uh-huh. Entonces esto cambia mucho, porque si un colectivo, el que sea, solicita hacer un oasis, ya hay un equipo movilizador, ya hay como unas personas del barrio o de esa comunidad que quieren llevar a cabo este proceso. Uh-huh. En este caso, como la propuesta, digamos, que vino de fuera, es uh-huh. decir, nosotros traemos el oasis al barrio y había que generar ese equipo movilizador de una metodología completamente desconocida y en la que se hablaba una terminología, como estamos diciendo, super... que... onírica, ¿no?
Sí, ¿de qué hablan estos? ¿De dónde
mística,
caen?
Incluso, claro, es como, pero esta gente, ¿qué le ocurre? Entonces, sí que fue un reto de tiempo muy grande, porque, bueno, hubo que, por supuestísimo, contactar con todas las organizaciones ya existentes en el barrio, que llevan años haciendo un trabajo excelente, porque además es cierto que están muy ancladas en la realidad y que tienen mucho recorrido. Son uno de los barrios pues más antiguos de la ciudad y tiene pues unas características con unos colectivos que llevan ahí trabajando mucho tiempo. Entonces, en poquito tiempo vincular estos colectivos a una metodología nueva que viene de fuera, claro, muy complicado. Entonces sí que nos preocupamos mucho de que por lo menos supieran que esto iba a pasar, que lo entendieran como un experimento y como algo que pudiera reactivar y que ellos pudieran utilizar después el trabajo o no, pero que no lo vieran pues como una amenaza, ¿no? Uh-huh. Ni vamos, que si no querían participar, que no participasen, pero que tampoco bloqueasen el proceso. Uh-huh. Y ha sido así, ¿eh? O sea, nada, muy bien, no hemos tenido ningún tipo de conflicto ni malestar uh-huh. de momento que sepamos. Sí que es cierto también, conseguir el equipo movilizador dos fines de semana,
uh-huh. muy full intenso, time, la dedicación.
Viernes tarde, sábado todo el día y domingo todo el día, pues era un reto porque había mucha gente con mucho interés que no disponía de esa uh-huh. de ese tiempo, uh-huh. ¿no? Porque al final también en los procesos participativos es complicado el equilibrio entre la conciliación, es decir, ¿qué tipo de sesgo también estás generando uh-huh. cuando pones un horario uh-huh. y marcas unas fechas, ¿no? Porque a quién le estamos dando acceso y a quién se lo estamos quitando. Entonces, sí que se decidió un poco hacerlo así porque planteábamos, la metodología en realidad son 6 días a full time, uh-huh. pero se puede hacer en bloques de dos, 2 días, 2 días y 2 días, o en este caso fueron 3 días y 3 días, ¿no? Entonces, sí que fue también costoso construir este equipo, no fue un equipo muy numeroso. También como teníamos muy poco tiempo, había colectivos como el vuestro, por ejemplo, que estaba...
¿Que nos estábamos pisando?
Efectivamente.
Digo, no puede ser. Lo digo porque coincidió ese primer fin de semana con sí. una formación nuestra uh-huh. sobre metodologías participativas que fue imposible mover, o sea,
sí, pero bueno. Efectivamente, que esto también era como tiene que ser, hay que poner una fecha y resulta que uno de los colectivos como el vuestro, que estaba súper interesado, que ya habíais entrado en contacto con la metodología, que teníais muchas ganas de que pasara también en la ciudad, pues que no hubo manera de que pudierais estar, ¿no? Entonces esto fue también un reto muy grande, pero la verdad es que con el equipo que se formó, que fueron unas 14 personas, fue costoso. La verdad es que las personas que llegaron, ¿no? Un poco también dentro de los aprendizajes, es que eran las personas correctas. Uh-huh. ¿Y de qué manera? Porque la verdad es que fue un equipazo desde el primer momento. Entonces, aunque era un poco reducido en tamaño, tenía y tuvo un potencial y un impacto muy, muy grande.
Bueno, o sea que no hace falta tampoco, con 15 personas se puede, quiero decir que para mover, para experimentar es posible hacerlo, ¿no? Que a veces pensamos que son cosas como enormes o muy inaccesibles, pero que requiere mucho compromiso, pero que con un grupo pequeño fuisteis capaces de movilizar.
Sí, ¿no? Sí, sí, de hecho uno de los aprendizajes que sacamos cuando hicimos un poco la reunión de cierre fue la comprobación de que un equipo pequeño con interés tiene la capacidad absoluta para poder llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, ¿y quieres comentarnos algo más de final? ¿Alguna cosa, algún momento, algún una foto con la que te quedes, supongo que es difícil porque habrán pasado mil cosas, ¿no? De emocionantes, desesperantes, porque el Oasis también tiene esta parte de Dios, no va a salir, ¿no? Ese momento de y al final sale, no sé, como algún momento, algo que quieras tú.
A ver, aquí es como sí que es cierto que también el aprendizaje es el creer para ver, ¿no? Claramente, el tener una confianza muy fuerte en el proceso. En este caso, para mí fue fácil porque sabía que tenía dos personas súper experimentadas y confiaba plenamente en ellas, aunque apenas las conocía, ¿no? Uh-huh. Son estas cosas un poco de, bueno, yo confío, yo creo. Uh-huh. Y la verdad es que siempre con el foco puesto en que iba a salir. Insisto que, aunque estaba convencida de que el proceso iba a ser espectacular, no me imaginaba que la acción también lo fuera a ser. Uh-huh. Entonces, momentos increíbles, increíbles fue, o sea, desde que empezó en el minuto uno, ¿no? Porque más o menos sí que es cierto que al principio el colectivo de artistas era como uno, porque esto en tan poco tiempo, ¿vale? Decir que precisamente es un proceso muy rápido porque se busca esa chispa y uh-huh. se busca ese reto colectivo y que, bueno, algo muy representativo es que en Sudamérica se le llama a la acción, le llaman el milagro. Uh-huh. Y precisamente, claro, aquí como que la terminología no casa mucho, pero sí que es muy representativo de lo que pasa, ¿no? Que en el último momento, cuando parece que va a ser imposible, ¡pum!, aparece. En nuestro caso, conseguimos el jueves a última hora de la tarde la donación absoluta de toda la pintura que utilizamos para pintar las paredes. El viernes por la tarde no teníamos aún forma de dar de comer el sábado y el domingo a la gente. Y el sábado por la mañana, o sea, empezó a bajar comida, que es como, o sea, estuvimos todo el día comiendo y bebiendo. La gente además venía a traernos vino y cerveza, que yo decía, bueno, ¿qué imagen estamos dando? Porque nos veían, también nos traían agua, nos bajaron café. Las señoras nos abrieron las puertas para que enchufásemos la electricidad. Bueno, nos dejaron usar su servicio, el bar nos dejó su almacén, porque eso también era como, venga, último momento, ¿dónde vamos a meter todo este material? Cuando terminemos el sábado por la noche, nada, puertas abiertas por todos lados. El domingo era el día de, por la mañana, terminar la acción de la escalera y después teníamos la fiesta vecinal. Y entonces los quilomberos de Monte Alto, que es el grupo de percusión y batucada, nos habían dicho que venían, pero no sabíamos cuántos venían. Cuando aparecieron 20 quilomberos, o sea, aquello fue como wow, y empezaron a tocar. O sea, fue increíble, empezó a salir todo el mundo por la ventana, bajó gente a la calle, ¿qué está pasando? Y ellos hicieron el pasacalles que unieron uh-huh. las dos acciones, uh-huh. ¿no? Y fue increíble porque cortamos el tráfico, o sea, no se había pedido permiso, pero nos metimos, cortamos el tráfico, el pasacalles iba creciendo cada vez había más gente que bajaba de casa y se unía, la gente por la ventana lanzándonos besos, dándonos las gracias. Bueno, y llegamos a la Rua Marola y allí habíamos puesto como la fiesta, los carteles los habían hecho los niños el día anterior, porque bueno, todo el mundo colaboró y la verdad que fue increíble. Cuando ya estaba iniciada la fiesta teníamos magos, teníamos cuentacuentos,
comida,
artistas, comida, vamos, a tope, se hizo una queimada porque alguien decidió que tenía aguardiente, otro trajo el café, apareció el cacharro de la queimada que no se encontraba y esa sensación, había unas ruedas de coches que habíamos conseguido, teníamos por ahí. Cuando mirabas alrededor y veías a los niños jugando con las ruedas de coche, tirados en el suelo pintando con tizas, ocupando ese espacio, uh-huh. los padres hablando, tomando algo con tartas que bajaban de casa, y esa sensación de mirar alrededor y decir, esto es justamente, uh-huh. ¿no? Y de hecho un padre dijo, es que a lo mejor no necesitamos nada más, a lo mejor solo necesitamos cerrar un día mes una calle y bajar. Y que yo pueda estar tranquilo aquí hablando con mis vecinos y que mis hijos puedan estar tranquilos jugando con sus amigos, ¿no? Uh-huh. Y es como, efectivamente, es que no se necesita mucho uh-huh. más. Entonces, claro, hubo muchos momentos muy emotivos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el sábado pasó un señor que preguntó qué estábamos haciendo y le dijimos que éramos vecinos, que habíamos decidido hacer, bueno, una acción por el barrio y arreglar, ¿no? Pero quién, entonces, que todo se había movilizado, ¿no? Y que la gente aportaba, pues usted aporte lo que quiera. Decía, pero yo soy pobre, voy a comer al comedor social, ¿cómo voy a aportar algo? Y tengo una hernia, no puedo trabajar, ¿qué puedo hacer? En plan, bueno, pues no se preocupe, usted ya tiene interés, en plan, no pasa nada. y se fue. Y a los 20 minutos volvió con dos bolsas de patatas fritas que acababa de comprar. Y claro, o sea, son cosas que te ponen los pelos como, como bueno, de punta, porque decía, no puedo aportar más, pero quería hacer mi contribución, ¿no? Y eso fue como, bueno, esas cositas que pasan y dices, madre mía. Entonces, mi lectura también es que en realidad la gente está como con mucha voluntad de que estas cosas pasen, que hay una primera barrera que traspasar que es un poco complicada, pero merece tanto, tanto, tanto la pena, que la gente está como tan deseosa de creer que cuando empieza la primera chispita, ¿no? Se extiende de una forma muy rápida. Y bueno, en estos momentos aún no hemos llegado a la revolución, esa que te decía del proceso de reflexión, pero ya tenemos como un montón de artistas más interesados. Seguramente va a haber como dos partes, ¿no? Por un lado, la parte esa de la fiesta, a ver también cómo la vecindad quiere ocupar el espacio de una forma a lo mejor más organizada de aquí al futuro, y también de cómo seguir interviniendo espacios para que sean pues lugares en los que apetezca vivir y que incluso invita gente de otros sitios a que venga a vernos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el camino que nos queda ahora por recorrer.
Bueno, Pilar, pues estoy como así abrumada y sí, entiendo cuando hablas de eso, ¿no? De que igual no hace falta mucho más y nada menos que recuperar el espacio público y todo lo que eso posibilita, ¿no? Porque es la calle y el estar tranquilo y el que los niños se relacionen y tú conocer quién vive a tu lado, compartir algo que nos da, bueno, son necesidades básicas que seguramente ahora tenemos descubiertas, ¿no? Y a veces pensamos como en cosas enormes y es que esas necesidades tan básicas no las tenemos satisfechas, ¿no? Entonces, nada, solo felicitaros a vosotras por haber traído la posibilidad de hacerlo, a todas las personas que han participado y que han colaborado, y esperamos noticias de la revolución. Nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras también, Marta. Gracias.
Habitando, o falangullo de Arquitecturas en Fronteiras, Galicia. Eu vou dançar quando eu
sinto algo dentro. Pois agora imos a coñecer un pouco máis do proxecto Participagra. Vai nos contar del Susana Castro, que é mediadora do Colab e que estuvo adicada a apoiar o desenvolvemento deste proxecto no barrio do Agradorzán da Coruña. Ola, Susana.
Ola, boas tardes.
Gracias por atendernos este ratiño. Nada, imos falar de Participagra, así que contanos quen eres ti e que é Participagra.
Vale, pois eu son Susana Castro, son mediadora do Participagra dentro do Colab do 2017. Participagra é un proxecto de participación cidadá que se desenrola no barrio da Agradorzán. Entón, este proxecto é unha proposta que recolle unha conclusión de Cidade dos Barrios, que do ano 2007, onde propoñía unha cousa para mellorar a calidade urbanística e os espacios públicos da Agra, que era o uso dos patios de Mazá, e dende aí eles recollen esa conclusión e presentan o proxecto ao Colab.
Eles quen? De onde xurde este proxecto?
Pois é un proxecto de Equiteria, que é unha asociación de... Non sabía decirte cale concretamente, pero Equiteria é un estudio de arquitectura. Son dous irmás, un é sociólogo e outro é arquitecto, e o arquitecto traballou na Cidade dos Barrios no proxecto ese. Entón, recollen esas conclusións e presentan esta proposta que inicialmente tiña como mellora do barrio esa conclusión, volver a rescatar o tema dos patios da Mazá, porque son os que teñen mellor soleamento no barrio do Agra.
Coa idea de que? De facer que con eses patios?
En principio, pois, hacer espacios públicos, de uso público, en principio.
Porque hai que comentar que o barrio do Agra ten
o barrio do
más
Agra,
particularidades,
non? Un barrio de 19.000 habitantes, un barrio colmatado, densidade de población, moita densidade de población e moito espazo, e moi pouco espacio de espacio público. O único espacio que temos na Agra a plazas con chiñas que ten ademais o mercado e o parking, este aparcadoiro que fixeron tan molón, a Rúa Barcelona, ca prolongación,
e des... a Rúa Peatonal, para que non
sí, se sí. E despois, a ver, a plazas con chiñas, a Rúa Barcelona, e nada máis. Eso é o espacio das rúas, da propia agra. Uh-huh. Pero non hai máis espacio público. Eso representa unha parte ínfima de espacio. Non sei cal é a porcentaxe, no proxecto está, creo que é un 3%, a Plaza das Conchiñas. Uh-huh. E a Rúa Barcelona un tanto por cento. Entón, eles recollen esta conclusión e comenzan aí, desde aí o seu proxecto, que ha sufrido unha evolución moi importante.
Como, bueno, esa é un pouco a motivación, non? Como buscar novos espacios para
públicos,
cidadanía,
e de calidade. Públicos.
Bueno, o obxectivo cal era poñer en uso esos espacios, abrir un proceso de reflexión sobre ese tema, como cal era, dis que o proxecto evolucionou, cal era como punto de partida e onde estades?
Evolucionou porque cando a mí asignaron o meu proxecto como mediadora e leí a proposta, o primeiro feedback, a miña reflexión personal como habitante do agradente 20 anos, é que era pouco viable, pouco realista e que iba a ter bastante enfrentamento da cidadanía. Entón, parecíame escaso.
Ese plantexamento dos patios de mazás son patios privados, non?
Sí,
que
son privados.
A idea era, bueno, pues...
Non sei como iban facer
sí,
eles.
Bueno,
para pasarlos a uso público, cales iban a ser as condicións, se tiñan que cambiar a ordenanza, por exemplo, o plan xeral, porque non permite o uso actualmente. Entón, non sei como iban facer, pero a mí quedábase escaso. Entón, a reflexión con eles foi... Creo que por aquí, solo con isto, non chega. E cando empecedes a falar con as asociacións de veciños, con Ricardo e tal, os vades encontrar con enfrentamentos directos. De feito, e despois, había un desconocimento total do agra, porque son persoas que non viven na Coruña. Entón, parecíame moi importante que eles... viñesen o agra, se trasladasen e empezasen a falar coa xente de aquí, de como vive, porque vire de xir, é un barrio moi colmatado, tedes moi mala calidad de vida, non chega, hai que
xa o sabemos,
non? Hai que escoitar, xa o sabemos. Entonces, aí empezou a mutar o proxecto, porque empezaron a facer entrevistas con asociacións, foron a visitar a Tomás Barros, foron por todas as ONGs, empezaron a escoitar as necesidades da xente. Outro fío que abrimos foi o contacto coa cidadanía directo, non só coas asociacións. Fixose o roteiro, tamén se fixo un mercado urbano que fixeron a finales de outubro. Para mí era necesario que eles contactasen e falasen coa xente, explicasen que era participar agra, e recibisen o feedback da xente de que non entendían nada. Pero isto que é? De toda esa investigación, eles deronse conta que os patios... con eso non iban a conseguir a calidade de urbanística que necesitan de Noagra, e sí con outras propostas. Combinándoas todas, sí se podería conseguir.
E que nos podedes contar desas propostas?
O Parque do Observatorio. Eles tiveron unha reunión con un asesor de regeneración urbana, foron a falar con él, e contaronle a situación de que pasa co planeamento de observatorio, ¿no? Entón ese tema, pues, creo que está en xuicio, non sei como vai o tema, pero por aí non hai de momento unha vía, unha solución. O sea, o observatorio non vai a ser a solución do agra.
Aínda que un tema recollido en programas electorais
exacto,
múltiples,
exacto. O tempo, polo menos de momento non. De feito, todo o que a edificabilidade non se pode modificar, eso é negociado, pactado, e temos lo que comer, o que sí poderíamos modificar é a distribución das edificacións, que agora mesmo forman auténticas barreiras visuais, desde a Rúa da Canceliña, desde a Prolon de a Calle Barcelona, tal como está no planteamento, pecharía.
o Agra, non?
E que outras opcións nun barrio así de cemento, non? Para que a xente que non coñece, pero te podes, pois, barrio de aluvión, non? De fin dos 60, onde non hai, sí, sol, apenas, todo cemento, sen espacios públicos,
sí,
un dos barrios con máis densidade de población de Europa, como decías, que alternativas pode,
vale,
ter, non?
Eles propoñen a maiores o cambio de uso dos locais.
Locais privados.
Os locais privados, locais comercial, pues permitir, están parece que están dándolle voltas a esto, ¿no? Cambio de uso para permitir que algúns deses locais convertirlos en garaxe. Empezar a sacar o coche da rúa. Difícil, todo un reto, pero ir cambiando tamén a mentalidade, os usos. Despois, empezaron a investigar os solares baleiros que hai no Agra, ¿no? Encontraron dous ou tres que os visitamos no roteiro, un deles en concreto tiña vegetación, dentro tiña un árbol destos impresionantes, e decíamos, jo, pois podía ter beneficio fiscal do IBI, o propietario dese solar, e abrilo a cidadanía temporalmente, mentras non se vende, non se construe, o que sexa. Un en concreto que está cerca de Ramón María Ayer, aí hai un que decíamos, cando fomos velo, foi a e o centro cívico, sería fenomenal. Tamén, outra posibilidade dos locais, os locales baleiros que non funcionan no Agra, é o uso para a ciudadanía, para adolescentes, centro de maiores, actividades culturales do barrio, non autoxestionado, pero sí, entre con facilidades, non tan burocrático todo.
E algunha proposta máis?
A proposta era, a ver, observatorio, locais, os baleiros, o observatorio e despois a rúa, a superficie das rúas de todo Agra, ¿no? Como mellorar a calidade desas rúas, ¿no? A súa proposta foi sacar o coche, coa complicación que ten o aparcadoiro dentro do Agra, pero sí o tema das beirarrúas, porque hai o problema de que son estreitas e non pasa o carro dos nenos, o tema de accesibilidade e todo isto. E despois, o que nos dicía a xente era máis arbolado, máis verde, flores, o sea, non tanto cemento, cambiar os pavimentos, facela máis humana. Había, antes de facer a obra de calle de Plazas Conchiñas, había árboles. Había árboles inmensas, era o pulmón verde, oíase os paxaros, agora non se oía nada, hai un problema co os
cas. E o tema de facer os parkings, non? Que levan por diante todo arborado.
Exacto. Entón, é unha queixa, non? A xente está empezando nos obradoiros a propor lo de xardins verticais, queren ver máis verde, máis humanizado.
Vale, bueno, unha vez que o proxecto, non, xurde desta necesidade, vai virando en función do que se vai atopando no barrio, non? Cales son os próximos pasos? Como pensades que se pode rematar este proceso de reflexión, de identificar posibilidades? Cales son as expectativas para,
bueno,
os promotores do proxecto?
Bueno, eso tería algo que contestar eles. Non sei se nas conclusiones, na evaluación final, van a facer unha proposta concreta ou simplemente van a recoller todas as voces dos obradoiros, do roteiro e da acción final e trasladala, ¿no? A idea deles é que con todo este traballo fáganse propostas concretas nos orzamentos participativos do ano que ven. Entón, pues, sea esa a vía, ¿no?
E cales serían os actores para formular esas propostas que...
Me imagino que a nivel, como se fixo hasta ahora, un veciño se identifica e sube a súa proposta.
Individual, non
organizar. Eu creo que sí. Supoño que si a proposta é, como xa foi nestos orzamentos, peatonalizar a Avenida das Conchiñas, supón moito máis presupuesto que está destinado, pois teria que ser de alguna outra maneira. Pero de momento non está. Sí que é verdade que hemos detectado líderes cidadáns interesados nos obradoiros en recoller estas propostas, en falar co concello, pero non sabemos en que formato.
Vale. Se tiberades que destacar, sinalar algún aprendizaxe, un pouquinho unha valoración, non? Das cousas que foron ben, según o previsto, das cousas que máis complicadas de establecer un proceso deste
eu
tipo,
creo,
non?
Que,
de ligar o urbanismo e a participación.
Con respecto a eles, con respecto aos promotores do proxecto, a fluidez, a escoita activa das necesidades e ir mutando o seu propio proxecto, irse adaptando totalmente, para min eso foi a maxa do proxecto, uh-huh. Non? Que estivesen abertos a todos os consellos da xente, as necesidades e as da propia mediación, que desde o principio estuvimos en colaboración directa, pero en facelo, en leválo concreto, non? Non tanto o soño, senón un baixalo concreto, non? Tuvimos moita resistencia da xente, íbamos polo roteiro contando a xente o que queríamos hacer. O dos patios de Mazá non é viable, non queren eso, non? Pero á vez surxiron ideas moi interesantes, non? O tema dos cans, de poner de sitio os cans para as súas cousas, as máquinas biosaludables para a xente maior, noutro lugar diferente. Moitos decíanos que había que darlle unha volta a Prazas Conchillas porque non ten sentido. O tema dos bancos, todos os bancos da calle Barcelona están de espaldas e non fomentan os puntos de encontro, a comunicación entre a xente. Entón, pois é relativamente fácil cambiar un banco de sitio, non? Máis verde, era como as demandas. Entón, a nivel deles, moi interesante a fluidez, a adaptación. A nivel da ciudadanía, sorprendente a participación, non moita de número, pero moi valiosa de ideas. Moi creativa, moi de tomar a iniciativa, moi de despois de recoller, de mándame o mail de participar, non? Nos pareceron axentes importantes. Despois, os nenos foron un filtro bárbaro. Os nenos dicindo, es que esta plaza non nos gusta porque está moi ordenada, está todo moi colocadiño. Non hai terra, non hai flores, non, entonces recollendo todas esas voces.
Xa case que non está nin permitido que haxa terra nas zonas dos nenos,
non. Entonces, participación baixa. É verdade que para eles foi un punto de inflexión, foi a presentación do 2 de novembro que esperaban unha participación masiva de xente porque viña Claudia e tal. E non foi tanta. Para eles foi un momento de, necesitamos masa. E como eles dixen, mellor masa creativa e pouca que moita xente que veña a escoitar as cinco propostas, porque despois marche e xa, uh-huh. Non?
Sí, tamén igual, non? Como un límite destes proxectos, así reflectindo un pouco, non? No traballo que facemos en Habitando e de cara a participación, que os procesos participativos que se fan de Arquitectura Sin Fronteiras é o tema de quemar o terreno, non?
Total.
E a Agra, penso, non? Xa de paso, decir que sou veciña do barrio, pois que é un terreno moi quemado, porque son moitísimos anos, polo menos eu levo 12 vivindo aí, de moita inversión a través de proxectos europeos, de moito proceso, pero que a xente non acaba de ver realmente nunha mellora sustancial, non, do día a día, que non acabamos de ver. Entón, quizáis eso poida estar influindo, non? Por eso...
Moitísimo. Tivemos esa sensación constantemente. Non só no Participa Agra, témolo comentado as mediadoras e cos outros promotores dos proxectos, en xeral Cocola. O sea, que traballamos sobre terra quemada moitas veces, non? Porque se exixe mucho... moito a cidadanía de participación, de vir un sábado pola mañá, tempo e ideas que despois non chegan ao concreto. E cando pide, cando te preguntan para que, ti non tes a resposta. Entón, estás soñando, sí, estamos todos soñando, pero non vai ir ao concreto. Entón, a idea é rematar con unha acción final onde se vea realmente como se pode humanizar o espacio da Agra. En tres plazas de aparcamento, pois en tres. O que
cando é esa acción final para...
O 3 de decembro, pola mañá.
O domingo 3 de decembro.
Sí,
o sea,
a partir da...
En dous días.
En dous días, desde as 11 da mañá van a estar aí montando, e van a ter música.
E onde vai ser?
Na Avenida das Conchiñas, do 16 ao 18, en frente á parada de taxis. Uh-huh. Entón, todo que sea... Bueno, pasar a ver, a probar, a experimentar, a comentar, a sacar fotos, vídeos o que sexa, a escoitar a xente que lle parece, pues, porque de repente teñas un seto aí, unha zona verde. Bueno, pues eso foi o... E despois entenden moi ben cales son os problemas urbanísticos a xente do agro. Saben moi ben e teñen propostas concretas. Solo necesitan o apoio para que se faga.
Claro, é que, bueno, penso que eso, no é un barrio cando ti estás vivindo día a día todas as limitacións do espacio que te afecta, bueno, a túa calidade de vida, realmente a túa saúde, a túa, pois que iras ou non estás todo o rato
sí.
pensando, ¿no?
Sí,
como
sí, sí.
alternativas por que ou por que precisas, ¿no? E seguramente ten moitísimo sentido abrir estos procesos, pero bueno, pois a ver onde son capaces de chegar,
sí.
¿no? De
pues sí, molo ver.
De impulsar estas ideas. Hai un chamado para que teña que tomar as decisións
totalmente.
Porque realmente bueno, pues penso que hai barrios especialmente castigados, non? E privados
sí.
de
aquí
de cousas básicas para
sí.
día a día, como un espacio público mínimo.
Aquí saliu no primeiro obradoiro unha frase que foi inspiradora para todos os que estábamos ali, que era: a cidadanía se adapta á cidade e non é a cidade a que se adapta á cidadanía. Isto ten que cambiar. Esta é como outra forma de facer urbanismo. Contando desde a necesidade do cidadán, recollendo eso e facendo dende aí. Eso é revolucionario.
Pois, Susana, moitas gracias.
A
que
ti.
Vos vaya moi ben rematando o proxecto. Xa nos veremos.
Esperamos disfrutar e transformar. Moi ben, graciñas.
Habitando, o falangullo de Arquitecturas en Fronteiras, Galicia.
Eu vou danzar cando eu sinto algo dentro.
E para finalizar, vamos a coñecer un pouco máis do proxecto co urbanismo nos talóns. Nos van a contar del Tiago Carro e Pablo Golpe, que son, bueno, parte do colectivo Ergosfera, promotores deste proxecto.
Bo día, moitas gracias a vos por estar aquí. Queríamos primeiro que vos presentarades e que nos contedes cal é o vosso papel no proxecto do COLAF.
Bueno, pues nosotros, bueno, yo soy Iago.
Y yo soy Pablo.
Somos de Ergosfera y el trabajo, o sea, la función que tenemos nosotros ahora mismo en el Collab es que estamos haciendo uno de los seis proyectos que salieron elegidos para desarrollarse en este 2017. El que estamos haciendo nosotros se llama Urbanismo los Talons y básicamente consiste en un impulso de una comunidad de aprendizaje y práctica alrededor de los territorios del municipio de La Coruña, que el plan general propone transformar. Bueno, por simplificar un poco, es pensar a partir de lo que lleva pasando en el proceso urbanístico más dramático de las últimas décadas, que es el parque ofimático, pues pensar lo que pasó allí se podía repetir en muchos otros sitios del territorio, y entonces empezamos a analizar el plan general para ver realmente si se daba la situación en la que viviendas fueran propuestas para eliminar, vamos, y así es un poco como empezó el proyecto.
Sí, pero vos tedes xa bastante experiencia en esto como Ergosfera, porque non o dixemos, pero vos sodes parte de Ergosfera. Explicádenos que é Ergosfera.
Bueno, en realidad Ergosfera empezou como unha asociación de estudiantes no ano 2006 e empezamos a facer, bueno, en aquel entonces empezamos organizando talleres, conferencias, sobre todo centrado moito na investigación do espacio público, naquela primeira etapa. Despois fomos variando, fomos centrándonos máis case do tema das accións na rúa, o tema de microinvestigacións. Agora mesmo, como partidarios da cidade, simplemente un nome da cooperativa que temos agora, pues, os queramos membros de Ergosfera, pero digamos que se nos pregunta se hai algún tipo de diferencia, eu diría que non, simplemente hai unha diferencia administrativa que por desgracia non puidemos solventar, pero partidarios da cidade é Ergosfera. Ergosfera é o traballo que facemos, vamos.
E dentro deste proxecto de urbanismo nos talóns, entón, como se desenvolveu, cal é a metodoloxía, sobre todo, cal é ese objetivo final que podes dicir que ten este proxecto?
O objetivo final é conformar esta comunidade de aprendizaje. Quero dicir, hai moi pouco tempo, son 4 meses, Entonces, nuestro principal objetivo era hacer, pues, hacer comprender a la gente que no es tanto un problema individual, sino tanto un problema colectivo, ¿vale? Y que si se enfrenta de esa manera, pues que se pueden llegar a otros caminos. Quiero decir, entender que no cuando llega la bulldozer a tu barrio es el momento de estar atento, sino que es antes y el momento ahora de entenderlo como lo colectivo y empezar a trabajar. Entonces, en 4 meses no da tiempo a conformar esta comunidad. Lo que se hace es hacer un impulso. Y lo que decimos es hacer una serie de actividades pensadas para eso, para que la gente se encuentre y se reconozca como parte de una comunidad. Una comunidad que ya está enfrentando, pues igual que muchas otras a lo largo de la historia urbanística de la ciudad, a esta cuestión de la expulsión de tu lugar de residencia por un nuevo desarrollo urbanístico. A partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pues básicamente fueron 3 roteiros en los que, pues primero hicimos un análisis, ¿vale? Un trabajo de investigación en el que, eso, aunque parezca que de las cosas más sorprendentes, que un plan general, que es una normativa la más difícil de aprobar en España, muchísimo más difícil de aprobar que cambiar la Constitución, pues un plan general se tarda años en redactar. Y una de las cosas que nos sorprendió es que realmente un plan tan complejo, o sea, un documento tan complejo, que necesita tener tanta documentación cartográfica, de datos, de estudios, etcétera, no cuenta con un plano que diga cuáles son las viviendas que se propone destruir. Quiero decir, cuando parece lo más lógico que aquellas personas que les va a suceder esto sean las principales interpeladas por un documento como el plan general, ¿no? Entonces esto fue un poco lo primero que tuvimos que hacer. Tuvimos que averiguar cuántas y cuáles viviendas el plan proponía destruir, ¿no? Entonces ese fue el trabajo del que partimos, de situar todo eso, que al final pues nos acabaron saliendo unas 1.200 viviendas situadas en 70 barrios de la ciudad. Y a partir de esto, pues fue como empezamos con las actividades. Primero un trabajo de campo intenso, de ir a conocer estos sitios, plantear 3 roteiros en los que pasamos por el 50% más o menos de estos sitios, y 2 encuentros que de alguna manera servían para que esta comunidad se encontrara, se reconociera como un colectivo, y a su vez darle como 3 píldoras para empezar a pensarse, ¿no? Como en su problema. Primero con expertos, que vinieron pues 3 personas que invitamos, que consideramos expertos en sus respectivos campos, en lo social, en lo legal y en lo urbanístico. María Domínguez, que es la abogada de la gente del Viña, contra los que llevan luchando con el parque ofimático todos estos años. Carlos Diz, que es antropólogo, y Enrique Soane, que es urbanista. Y fue el debate que tuvimos el otro día, en el primer encuentro. Y ahora en este segundo encuentro, básicamente se van a hablar los saberes populares, que es, invitamos a 10 organizaciones sociales que de alguna manera se han enfrentado al urbanismo en estos últimos años, que van desde cosas como ASFE mismamente, hasta stop desahucios, o hasta movilizaciones pues de un pasado reciente, como cuando fue el plan Pofil a finales de los años 80, uh-huh. y las escuelas de arquitectura pues se manifestó y hubo mucho movimiento, ¿no? Y después, por otra parte, los saberes institucionales, que es también dar una oportunidad para que haya una red de pequeñas intervenciones de 6 concejalías que entendemos que están vinculadas directamente al problema y que también puedan posicionar o definir de alguna manera el posicionamiento del concello inicial. Y después pues acabará pues haciendo un debate sobre la continuidad, sobre si realmente la gente entiende que tiene sentido continuar con esta comunidad de aprendizaje y tratar el problema este de forma colectiva.
O siguiente proceso que va a ir a hacer ver se isto sigue adiante, pero que se que decida a xente, non, claro. Non hai nada planeado, non tedes nada planeado de para facer despois, salvo co que decida a xente, entón.
Bueno, deixar a estrutura o máis montada, claro. En a mão da xente directamente, o sea que sexa unha decisión sinxela de se ten sentido ou non que continúe. Entonces, basicamente ofrecer todo o que poidamos para que esa decisión sexa o máis cómoda posible.
Cando falades de, claro, interesantísimo, ¿no? 1.200 diseches, ¿no? Vivendas, bueno, edificacións que van ser derruba directamente o plan xeral.
Si se llegara a cabo.
Sí,
cosa,
claro,
que, cosa
sí,
que es algo que, como todos sabemos, puede ser o no. Nosotros hablamos de lo que legalmente se podría hacer.
Claro, pero cando falamos de 1.200 vivendas, supoño que haberá vivendas pois que, digamos, estén aisladas ou incluso, quero decir, a propia dinámica da cidade, pois incluso pode ver ben que, esa, que determinadas edificacións non persistan, non? Pero supoño que o máis interesante precisamente será todos eses grupos, non, non vou dicir lugares, tal, que aínda existen na cidade, un pouco os que visitastes nos roteiros. Aí existen xa mini comunidades.
Sí, es que hay de todo. Tú piensas que de estas 1200 hay situaciones que nada tienen que ver. Es decir, evidentemente, los tres grandes asentamientos informales están dentro de estas 1200 viviendas. Todos, evidentemente, están en suelos que no, que bien son rústicos o bien son de sistemas generales o con esas cosas. Entonces, después también hay un montón de casos de viviendas unifamiliares autopromovidas aisladas. Pues creo que hay de todos los casos y épocas, principalmente de segunda mitad del siglo XX, pues como puede ser Ofoxo, como puede ser Penamoa, como puede ser de muchos otros sitios, ¿no? Y que son sitios que están habitados desde hace un montón de años, con gente arraigada, etcétera, etcétera. También hay sitios de origen más antiguo, como pues a Silva de Abaixo, tiene un montón de casas que también están planteadas su eliminación. Hay cosas incomprensibles que nos sorprendieron mucho, pues como que toda la parte de Meicende, que está dentro del Concello de A Coruña, pues toda esa, el planeamiento se la propone guindar para meter usos industriales exclusivos y no meter vivienda. O sea, hay casos de todo tipo y condición, vamos. Y que probablemente algunos se podrían desarrollar, otros ni de coña, pero lo que es el papel lo pone.
Pero claro, por exemplo, no caso de Erviña sí que había unha comunidade ampla, ¿no? Había moitas persoas afectadas. Supoño que este está moito máis atomizado este...
Sí, pero tamén en Erviña contra o ofimático tú piensas que estábamos hablando das Cernadas, de Xuxán, de Galán, da Periroa, sí. O sea, eran varios sitios de viviendas dispersas. Que todos formaban Erviña, claro. Igual que lo de ahora, hay queda parte de Galán, queda parte de Agrado Foxo, queda parte de Foxo y queda parte de Montemero, pegado al parque climático. Es decir, que al final todo ese territorio de las primeras periferias son los lugares... Al final todas se concentran ahí, ¿no? Realmente, pues en el centro hay muy pocas bolsas. Hay la bolsa de Emperuleiro, hay un par de pequeñas bolsas en Monte Alto, en las Atochas, en
la Ronda de Nelle,
o Polvorín... Claro, e a vosa proposta é crear unha comunidade. Claro, por exemplo, no caso de eso de Erviña, pois parecía máis sinxelo dende fora, non? Por ese acercamento que teñen uns cos outros. Neste caso trataríase de casi de non de, de simplemente
bueno,
estamos
al, claro,
estamos nas mesmas situación aínda que vivamos a 2 kilómetros ou 3 de distancia.
Claro, claro, sería unha comunidade non tanto por su identidade respecto a un solo barrio, sino por el hecho de compartir un problema. Un problema que nosotros como técnicos consideramos injusto, injusto e irracional para o territorio. Y decir, que non tiene ningún sentido destruir viviendas para construir outras novas, eso por supuesto. Y que en la mayoría de los casos están complejizando los tejidos urbanos, o sea, que urbanísticamente están aportando mucho a la ciudad y nosotros no creemos que haya ningún motivo para tirarlas, ¿no? De hecho, creemos más bien que habría muchos motivos para lo contrario, y no por una cuestión patrimonial, en el sentido de que de estas 1200 viviendas, evidentemente la mayoría no tienen el más mínimo valor patrimonial en términos ortodoxos de lo que significa la cultura y el patrimonio. Tienen valores urbanísticos, eso sí, de lo que significan como forma urbana, como lo que traen de valores de la memoria. Desde luego tienen un valor social, porque allí vive gente o puede hacerlo. Es decir, todas las 3.200 no son 1.200 casas habitadas, son 1.200 casas habitadas o habitables. Quiero decir, lo único que no contamos son ruinas, pues que requirieran unas obras enormes rehabilitarlas. Pero sí que hemos contado las viviendas que con una mínima intervención se podrían habitar, ¿no? Entonces, parece como muy absurdo que tanto las leyes del suelo española como gallega, como el Plan General de Coruña, quieran ir por ese camino a estas alturas de la película.
Estale, como contades este plan xeral, parece que máis ben como solo busca aumentar a cidade e case sen, como decíades antes, en análise previo, esas comunidades que podes dicir, todos estos veciños, estas relacións entre veciños que poda haber para este plan, en principio, non existen, entón, non? Non hai ningún análisis así.
Supoño que o plan aínda sigue unha lógica
previa a 2008, quero dicir, según a lógica de desenrolo da cidade, que non ten moito sentido agora mesmo. Elevamos bastantes anos vendo como os crecementos que se están producindo son casi nulos, ao salvo do parque climático, xa ten 20 anos, e unha cousa que xa casi o mellor que... É que remate, pero sí, está claro que no urbanismo o mellor hai certos parámetros, como eso que comentaba Iago, de saber o que hai, que non se teñen moi en conta a día de hoxe, e que bueno, agardamos que algún día empece a ter en conta, porque non estamos falando de números, estamos falando de xente, estamos falando de estrutura, estamos falando dunha cultura, estamos falando dunhos tecidos que son moi importantes para a cidade. Bueno, se non se teñen en conta, pois estamos destruindo, estamos perdendo esa oportunidade.
Podría decirse que ainda está o proceso a cara adiante. Que aprendizaxe, conclusións que vedes de todo este proceso que estes a ter agora con urbanismo nos talóns?
A ver, lo que se ha puesto encima de la mesa unos datos, una comprensión de la situación que antes no había, quiero decir que ni la conocíamos nosotros, que simplemente la conocíamos a través del caso del Viña, que habíamos hecho el trabajo de curso del Viña hace unos años, ni por supuesto la conocían todas las personas afectadas. Quiero decir, el otro día en el primer encuentro, pues entiendo que a mucha gente le empezaban a sonar por primera vez esos topónimos que empezaban a resonar en la sala, ¿no? De gente que al final estaba en el mismo caso que ellos. A partir de ahí, es lo que decíamos, pues nosotros después del segundo foro, pues lo único que vamos a seguir es haciendo un documento síntesis para tenerlo en papel, porque entendemos que evidentemente muchas de las personas afectadas están en un estrato generacional que no están los medios digitales, que por lo tanto no tenía sentido que todo se derivara por ahí, entonces habrá un resultado más metafísico, pero también desde el punto de vista digital pues nos sirvió para meternos en el... en la cartografía, hacer una cartografía digital libre, en la que se puede consultar un poco si qué parcelas están afectadas, qué núcleos, un poco que te derive la información oficial, y un poco lo que nosotros queremos es aumentar un poco, dejar ese repositorio de la web en un punto que para cualquier persona le sea útil, quiero decir, que allí haya información tanto para saber su caso, tanto para saber dónde acceder a más información sobre el problema, donde acceder a otro tipo de análisis de la cuestión, de reflexiones sobre el tema, y también sentirse apoyado, quiero decir, intentar dar el mayor tipo número de instrumental a la gente, desde cosas evidentemente prácticas, que tendrán que salir de conclusiones de los dos encuentros, pero también incluso arsenal de la narrativa, de que la gente entienda que también desde la técnica y desde el pensamiento sobre el territorio, se entiende que su problema, aparte de un problema suyo personal y social, hay muchos argumentos técnicos que están a su favor. Quiero decir, que no piensen que solo son una gente luchando por sus derechos individuales, sino que hay unos derechos individuales, hay una cuestión de compartir un problema colectivo con al menos cientos de personas en la ciudad, pero también hay una cuestión de que esas viviendas, esos objetos, hay muchas razones que las sostienen, de por qué se deberían quedar.
Supongo que también hay una aspiración, por la vosa parte también, sobre todo ao facerse isto dende o colar, non, de convertir o urbanismo nun proceso participativo, cousa que ata agora pois non interesou, non se fixo ou bueno, as cousas gracias supoño aos esforzos de moita xente están empezando a cambiar un pouco, non? Dende ese punto de vista, a estrategia que levaste sobre, aparte de crear esa comunidade, a chegar persoal técnico que pode facilitar abrir camiños, plantexar tamén solucións que igual non son visibles cara ás persoas que non fixeron desto o seu traballo, e por outro lado tamén as institucións, non? Como está ese caldo, non? Que está aí esa mezcla, non? Entre as institucións, a xente...
A ver, eu creo que está un punto moi experimental, quero dicir que generar unha comunidade é algo que lleva muchísimo tempo e que evidentemente non... Nosotros sabíamos o intuíamos que íbamos a llegar hasta un punto en poner todo lo más que pusiéramos encima de la mesa para que existieran argumentos y recursos como para poder montarla. Describirla o valorarla ahora mismo lo veo muy, muy prematuro. A ver qué es lo que conseguimos a mediados de enero, ¿no? Que quizás sea un momento mejor para leerla. Desde luego, Para nosotros, por ejemplo, como experiencia pionera en ese sentido aquí en Coruña y que a nosotros nos flipa y cada año que pasa nos parece mucho más radical, pues fue por ejemplo el ejemplo de las hortas nacidas de dos barrios, ¿no? Lo que significaron las hortas de Feans en cuanto a un proceso ideado y coordinado en principio por un colectivo vinculado a la arquitectura y que sí que se supo organizar y delegar completamente en una asociación que hoy las gestiona autónomamente 8 o 9 años después, pues es increíble, quiero decir, rico y con los mínimos recursos posibles. Quiero decir que nosotros después llegamos a hacer algún estudio intentando comparar con la política de huertas urbanas que el anterior gobierno municipal quería implementar, que era, vamos, multiplicaba su presupuesto por 100 o por 200, multiplicaba el coste que tenía para los propios usuarios de las huertas. Bueno, era una locura, evidentemente, porque había proyectos técnicos, había reparaciones, había obras, había un montón de cosas que no tenían sentido en una ciudad en la que disponemos de espacios de huertas y que un grupo, en este caso de Escribir, que hoy es un hábitat social, pues supieron leerlo y supieron generar un sistema que funcionara y que años después pervive de forma autónoma, ¿no? Nosotros no sé si vamos a llegar a ese punto, porque ese punto fue sublime. Pero era un poco la aspiración humilde, desde luego siempre fue eso.
Sí.
Ojalá ahora salte la chispa y alguien retome.
Claro, bueno. Supongo que será muy difícil, ¿no? En que toda gente afectada pues llegue realmente a.
Sí, claro.
A hacer comunidad,
claro.
Pero también está claro que está desabriendo solo, o sea, como mínimo ofreciendo otra forma de actuar, ¿no?
Que hay cosas que no se pueden acelerar, quiero decir, en 3 meses a confianza que podes xerar, podes confiarla con algún axente, pero é imposible xerar confianza total solo chegando ali un pouco aterrizando, moito tempo para explicar o que vas facer, porque é un tema que suscita moito recelo na xente, que nun primeiro momento, porque bueno, todas as intervencións ou todas as veces que lle foron petar na porta para falar de urbanismo, ou foi para mercarlle a casa, ou para algún tipo de problema, non para decir, oi, mira, que nos estamos pensando nesto, que vos parece? Entón, bueno, pase niño, son 4 meses, chegarás a donde se poida, e a partir de aí, pois, ojalá.
Eso que estaba diciendo él es muy importante. Quiero decir, en los roteiros y en el trabajo de campo que hemos hecho, nos dábamos cuenta y sentíamos la tensión y una cierta no agresividad, pero sí el pensar quiénes somos y por qué estamos ahí haciendo preguntas sobre su territorio, ¿no? Realmente el urbanismo es algo que en los términos de participación nunca se puso en marcha y realmente es algo que es como de primer orden, es lo vital, es lo que afecta a dónde vas a vivir y a cómo es tu modo de vida. Entonces, y lo que mala que esté, porque hay procesos urbanísticos que llevan encima de la mesa 30 años, entonces hay gente muy quemada y que ya ha visto cómo los han engañado diferentes gobiernos municipales, que ya ha oído y desoído de todo sobre lo que le iba o podía o no pasar a su casa. Es decir, es un tema muy complejo.
Que sí, una dificultad que parece muy grande, como dices, esa primera desconfianza de eso de vanme timar, vanme enganar, venen aquí unos expertos que estamos siempre con esta cultura de o experto decide en urbanismo, experto decide en todo. Claro, ese proceso, no sé, que o primero sí que facedes para salientar esta dificultad de cale, porque claro, é un medo que normal, porque o primero que che van a atacar é venen a atacar a miña casa, venen a atacar o sitio onde eu vivo toda a vida. Esto es veñen maquita, seguro que o que pensas sí, despois sí, de pasar moita xente calde o proceso sí. Que seguides así que intentades seguir con esa persoa.
Nosotros no tenemos ninguna metodología porque no somos expertos en el tema, así que cuando empezamos a hacer el trabajo de campo y empezamos a ver un tipo de reacciones, simplemente pues también nosotros organizamos un poco la manera de tratar el tema, siendo un poco más sensible y sabiendo cómo decirlo, y también dejando muy claro desde el principio pues que nuestro papel ahí era de ayuda, que no veníamos de ninguna manera a comprar, que no éramos tampoco del concello, que es decir, también había como esa obsesión de que si no éramos promotores pues teníamos que ser del concello y bueno, en algún momento pues hubo que dedicar más minutos a explicar quiénes éramos y por qué estábamos allí que a otras cosas, pero que lo entendemos normal, quiero decir, yo lo entiendo como una cuestión normal, es un territorio, una ciudadanía que jamás ha sido informada de esto, entonces que de repente vean que alguien tiene un interés por informar, pues es difícil de entender.
Sí, moitas veces incluso diría que desinformada, ¿no? Porque os medios de comunicación normalmente moitas veces tamén.
E sobre todo que é un tema tan complejo que incluso hai moitas cosas que se poden informar. Que, decir, nosotros podemos informar de todo aquello que podamos estudiar e de todo aquello que podamos, aunque non haya unos documentos oficiales, porque podamos tener datos para nosotros elaborar unos estudios, unos análisis. Pero es que hai preguntas que non se poden resolver en nuestro sistema. Que, decir, la pregunta fundamental de la gente es ¿cuándo va a ser esto? Es decir, ¿cuándo va a pasar esto? Y claro, tú les puedes decir, mira, es que según la ley los planes generales tienen pues, unos años, unos periodos de entre 4 o 6 años para hacer las cosas, pero es que eso realmente no hay que cumplirlo. Y todos sabemos que el parque ofimático en el plan del 85 ya era el suelo urbanizable y hasta el 2011 nos empezaron las obras de urbanización y a haber problemas en la zona. Entonces, es un mundo de tan difuso y tan desequilibrado en cuanto a lo que pasa para el ciudadano último que habita un territorio en comparación al resto de actores, quiero decir, tanto los actores públicos como los actores privados que se dedican a la promoción inmobiliaria, tienen muchísimo más recursos y se mueven muchísimo mejor en esa inestabilidad que lo que puede ser el ciudadano final, que al final simplemente es alguien que tiene que vivir obligatoriamente en la incertidumbre y con todas las consecuencias negativas de vivir en estos espacios. Que entre otras cosas es que son territorios paralizados, que hasta que no se hace lo que pone el plan general, no se pueden hacer las obras de actualización urbanística convencional, y así llegamos al año 2017 con alguna de estas zonas sin alcantarillado, sin aceras, sin iluminación en las calles, sin bancos en las calles, etcétera, etcétera.
Bueno, tenemos que ir pechando, pero bueno, antes de rematar, e antes de empezar a gravar, falábamos, ¿no?, de esta explosión de cousas que supuso Colab agora nestes últimos meses de 2017, como é a experiencia de traballar directamente co Colab?
Ben, é unha experiencia, eu creo que unha experiencia moi positiva. Primeiro, sempre falamos, cando pensamos no Colab, sempre falamos da oportunidade maravillosa que se plantexou dunha convocatoria moi aberta. De decir, unha convocatoria onde realmente caberían moitísimas iniciativas que sempre teñen problemas pa topar encaixe dentro deses marcos da institución, e que nesta convocatoria, por sorte, tuveron a oportunidade de poder presentarse, de poder ser seleccionadas. Para nós é unha experiencia moi boa, a oportunidade de poder eso, traballar ao final no urbanismo en Coruña, de poder investigar estas cousas que temos na cabeza, esas intuicións, poder demostralas a través do traballo, pois é unha cousa moi positiva. Despois, co resto de proxectos, pois digamos, está claro que estás traballando e ao final é que sexan en paralelo, sempre chera un pouco de mágoa, porque te perdes moitas cousas das que pasan nos outros, non? Non podes o mellor estar todo participativo ou involucrado no resto de proxectos que che gustaría, pero bueno, polo que se ve, e aí están saindo cousas ben bonitas e ben xeitosas, vamos.
Sí, para nosotros ha sido una experiencia muy positiva, y lo que esperamos es eso, hacer un esfuerzo mayor por documentar esta cuestión y porque se pueda continuar. Quiero decir, que cualquiera de los proyectos que se ha presentado, que realmente liberemos el código, es decir, que todo lo que hemos hecho pueda ser reproducido y que se pueda ser aprendido, y que en la convocatoria del siguiente año que no se parta de cero, es decir, que intentamos esto como realmente, si es un laboratorio, en la siguiente convocatoria tiene que haber aprendido algo de esta. Quiero decir, tenemos que llegar a poder evaluar realmente los mecanismos de participación o de investigación o de lo que sea que se han puesto en marcha. Tenemos que dejarlos en el punto de que al menos puedan ser evaluables para que se puedan mejorar de aquí en posteriores ediciones, ¿no? Ya que esa es una premisa de un laboratorio ciudadano y no vivimos en una ciudad tan grande. Bueno, pues tenemos que dejar bien plasmado qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, cómo nos hemos relacionado con la gente, porque son casos muy diferentes. Quiero decir, bien, pensar en que nuestro, entre comillas, target es una población que no tiene nada en común, en principio, salvo aquello que estamos proponiendo que sí que tiene en común, que es enfrentarse al plan general, pero hay otros proyectos del Colab pues, que se enfrentaron como a barrios muy definidos o a otras poblaciones que tampoco tienen en común, pues a lo mejor más que su edad o estar en una situación de soledad, por ejemplo, o un trabajo o lo que sea. Quiero decir, que cada uno ha enfocado una cosa, y yo creo que ese aprendizaje, si somos capaces de que quede registrado, va a ser muy importante de aquí en adelante para ver cómo nos enfrentamos a este tema en la ciudad.
Muy ben, pois onde os podemos atopar na web? E atoparán os nosos ouvintes todo este material que estades a desenvolver?
Sí, la web www.ergosfera.org. Ahí, desde ahí hay enlace a todas las cosillas, o si no, en Twitter con el enlace Corban y con los talons.
Muy bien, bueno, pues terán estes ligazóns también aparecerán na entrada do blog correspondente a este episodio, e moitísimas gracias por pasarvos por Habitando. A vos. Tenéis os micrófonos abertos para sempre que queirades nos chamades, ou se vos apetece participar, pues ahí estamos.
Ok, moitas gracias a vos.
Pois ata aquí este episodio 20 de Habitando. Podedesnos deixar a vosa opinión sobre este ou calquer outro tema deixándonos un comentario na nosa web galicia.asfes.org ou mediante un correo electrónico a getecomunicacion.gal@asfes.org. En Twitter atoparedesnos como asfe/habitando ou en asfe/galicia. E tamén temos páxina de Facebook.
Lembrade que Habitando, ademais de na nosa web, tamén está disponible en iBooks e iTunes. Todas as cancións, ao igual que todos os contidos do podcast, distribúense con licencia Creative Commons no momento en que estamos a gravar.
Nada máis, moitas grazas por chegar ata aquí e esperamos vos no seguinte episodio que se publicará xa no 2018. ¡Feliz ano!
Adeus, felices festas!
Hasta logo.
¡Feliz ano!
¡Hasta logo!